Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Celebramos este domingo el Domingo de la Palabra de Dios, una jornada que nos invita a redescubrir la centralidad de la palabra en la vida cotidiana de la Iglesia. Una palabra siempre viva, que interpela, que acompaña y se hace signo concreto y tangible para todos los creyentes. Este sábado tiene lugar el Consejo de Delegaciones de nuestra diócesis en el Centro Pastoral de Tafira, un encuentro para compartir la realidad de cada delegación y marcar las claves del trabajo pastoral para este nuevo año. Además, este domingo concluye la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este viernes, acto ecuménico presidido por Monseñor José Mazuelos en el Templo Ecuménico de Playa del Inglés, con la participación de distintas confesiones. Las teresianas cumplen 100 años de presencia en nuestra diócesis y hoy dedicaremos el espejo a este importante aniversario. Y este sábado celebramos también a San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Nuestra felicitación a todos los que ejercen este noble oficio y nuestro agradecimiento a ustedes, a quienes nos escuchan y nos leen cada semana. Soy Raúl Arencibia y con todo esto comenzamos El Espejo, el espacio de información de la Iglesia Diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús inicia su vida pública en Cafarnaún, una tierra de frontera donde convivían judíos y paganos, mostrando que la salvación es para todos. Allí comienza a brillar la gran luz, su mensaje y su presencia transformadora. El Evangelio presenta tres rasgos esenciales de su misión. Primero, el núcleo de su predicación: conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. La conversión es un cambio profundo de orientación, dejar el pecado y también la rutina cómoda para abrirse a una vida más plena y fecunda con Dios. Por otro lado, Jesús llama a sus primeros discípulos mientras trabajan como pescadores. Sin dejar su vida ordinaria, les propone una misión nueva: ser pescadores de hombres. Así nace la Iglesia, sostenida por personas sencillas que, al seguir a Cristo, se convierten en amigos suyos y testigos vivos. Y por último, Jesús no solo enseña, sino que sana, curando enfermedades, muestra que el Redentor integral del ser humano, revelando a un Dios cercano, misericordioso, quiere darnos la vida en abundancia. Ese es nuestro mayor regalo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo concluye la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este viernes, acto ecuménico presidido por nuestro obispo, Monseñor José Mazuelos, en el Templo Ecuménico en Playa del Inglés, con la participación de distintas confesiones cristianas. Óscar Méndez es profesor del ISTIC en la sede de Gran Canaria. ¿Qué tal, Óscar? Gracias por acompañarnos.
Muy buenas, ¿qué tal?
Yo creo, Óscar, que es interesante empezar explicando qué es el ecumenismo.
Pues sí, porque además que es una disciplina teológica prácticamente reciente, entre comillas lo de reciente, porque en la Iglesia Católica se empieza a hablar del ecumenismo pues a partir de prácticamente del siglo XX, de comienzos del siglo XX y fundamentalmente a partir del Concilio Vaticano II. Es una palabra un poco extraña, viene del griego y significa habitar en la casa común, los que habitaban en la casa común. Eso hace referencia al ecumen, que es el ecumenismo. Hoy esta palabra, entendida desde la disciplina teológica, pues significa todos los que habitan en la casa común, que es la casa de la Iglesia, la casa de Cristo en este caso, ¿no? El ecumenismo sería pues todo ese esfuerzo por lograr una unidad que se rompió y que históricamente tiene su comienzo pues desde que en el año 1054 la Iglesia, como una unidad indivisible territorialmente y espiritualmente hablando, queda rota con con el cisma de Oriente, y luego ya unos siglos después, cuando todavía vuelve a haber otra ruptura todavía más sangrienta, porque fue una ruptura donde, porque la ruptura con Oriente no tuvo unas consecuencias, por así decirlas, tan fuertes como las que luego sí tuvo la ruptura en Europa, fundamentalmente protagonizada por Lutero y todos los que luego vinieron después. Y digamos que a partir de estos acontecimientos históricos fue cuando luego se empieza a hablar de ecumenismo, que por cierto no fue una idea original en un primer momento de los católicos, sino de los episcopalianos. Anda. Pero que luego al final, cuando se crea el Consejo Mundial de las Iglesias, pues la Iglesia Católica toma partido y es como, digamos, ese intento por restablecer una unidad.
¿Y por qué se celebra esta semana de oración por la unidad de los cristianos? Estaría bien quizá también hablar de la importancia que tiene para ese ecumenismo.
Sí, es una de las medidas que, de todas las, cuando se diseñó, por así decirlo, uno de los consejos, el Consejo Pontificio para la Unidad, sí. De entre las muchas medidas que se podían dar, porque hay distintos tipos de ecumenismo, hablamos de un ecumenismo que es doctrinal, que es aquel ecumenismo que, pues, que se habla desde el magisterio de la Iglesia, otro ecumenismo pastoral, que por cierto aquí en la diócesis de Canarias somos casi prácticamente pioneros en este ecumenismo pastoral, y luego un ecumenismo espiritual, que es, por así decirlo, el que más eficacia o más o en el que más se ha podido hacer algo, porque el ecumenismo es una tarea muy complicada, pero bueno, que en el que más han conseguido logros ha sido en el ecumenismo espiritual. Y uno de los objetivos fue cuando se marcó el elaborar siempre en torno, en este caso, en torno a los católicos, porque los orientales también al principio tuvieron otra fecha, en torno a la fiesta de la Cátedra de San Pedro, hacer esta oración por la unidad de los cristianos, de las iglesias cristianas, que no tiene nada que ver con las religiones en general, sino hablamos solamente de todas las iglesias que tienen a Cristo como centro y fundador, ¿no?
Claro, todas las iglesias que tienen a Cristo como fundador.
Normalmente siempre las iglesias cristianas, que cada una han ido, pues prácticamente, según sus derroteros históricos, pues allá como han ido pudiendo en su manera de expresar y vivir la fe. Pero ahora hay un nuevo paradigma, y es que tanto la Iglesia Católica como las demás iglesias cristianas se están dando cuenta que tienen a un enemigo común, por así decirlo, un reto común, uh-huh. Y es la descristianización de Europa, fundamentalmente, y la descristianización en general, que es verdad que va más rápido en Europa, va mucho más lento en Norteamérica y en Sudamérica, pero este año se ha puesto el centro en ese reto común, que es lo que, por desgracia, por fortuna, entre comillas, es lo que más está uniendo a todas las iglesias cristianas. Por eso, cuando hay un frente que hay que abordarlo comúnmente, parece como que eso provoca una unidad. Y eso es lo que se ha buscado, porque es, digamos, un problema que está sufriendo tanto la Iglesia Católica como todas las iglesias cristianas, que es el auge del indiferentismo, que es una nueva postura, incluso, sí. A veces dicen algunos que es incluso peor que el ateísmo, porque el ateísmo es una persona que por lo menos piensa, razona y toma una decisión, pero el indiferentismo todavía es la derrota de la razón, la derrota del pensamiento, porque ni siquiera se toma postura, sino es que es como el que le da igual todo. Eso se está viendo también en las iglesias cristianas, es decir, se va perdiendo una serie de costumbres, sobre todo en Europa, en Alemania, por ejemplo, donde el luteranismo, por supuesto, había sido una de las grandes instancias culturales, pues ya también tiene una pérdida de bautizados, de jóvenes que ya ni siquiera van a sus cultos correspondientes.
Estoy muy de acuerdo con eso que has dicho de la indiferencia, e incluso apropiándonos de una frase que se utiliza mucho ahora en los medios, ¿no? Es el practicar a la carta, ¿no? En función de lo que me interese, cuando me interese y lo que necesite. Óscar, nuestra diócesis, ya tú lo comentabas antes, tiene una gran importancia teniendo en cuenta que el archipiélago recibe a un gran número de turistas o gente que tiene aquí su segunda residencia, ¿no? El templo ecuménico es un lugar muy importante.
Exactamente, sí. Yo decía que era una cosa pionera en la isla de Gran Canaria, porque se le ocurrió, junto con, bueno, don Infante Florido y a los que con él tuvieron la iniciativa de convertir esa zona que estaba creciendo, una zona turística, en este caso como era Playa del Inglés, Maspalomas, y convertir esa zona en un territorio también de evangelización y donde los turistas que venían a la isla pudieran tener la ocasión de pues celebrar también la fe, y no solamente desde la perspectiva católica, sino también desde esa apertura a la fe, sobre todo a la fe en Cristo, que tienen los hermanos de las iglesias separadas. Fue una iniciativa que, y yo creo que dentro de esos tipos de ecumenismo, yo creo que este ecumenismo pastoral, que es el que se refiere al templo ecuménico, ha sido uno de los que más éxito ha tenido a nivel, yo creo que a nivel europeo hay que hacer un reconocimiento, porque es muy raro encontrarte un templo ecuménico con la historia y con la vida pastoral que tiene el nuestro, además de lo que se comparte a nivel de comunidad, incluso de comunidad, simplemente a nivel de familia o a nivel de pastoral, y luego, por supuesto, lo que tiene del respeto a la fe de las iglesias separadas y el enriquecimiento mutuo. Una de las cosas también que más destacan siempre los que lo visitan y los que van y los que vienen y los que han sido rectores y párrocos, rectores que se les llama en el templo ecuménico, destacan pues ese enriquecimiento mutuo que hace que se derriben los prejuicios, porque una de las cosas tan dañinas que siempre a lo largo de la historia de la Iglesia Católica ha provocado los enfrentamientos entre iglesias eran los prejuicios, que luego al final no eran tantos, ahora es más siempre, ¿no? Cuando uno analiza con el tiempo, es más lo que nos une que lo que nos separa, porque también se llegó a un acuerdo en el ecumenismo doctrinal, se llegó a un acuerdo con los luteranos, un decreto que hacía ya, que ponía punto y final a aquella cuestión de si se nos salvamos por las obras o nos salvamos por la fe. Eso también otro éxito del diálogo ecuménico entre los luteranos y los católicos. Pues, por ejemplo, ese enriquecimiento lo aporta el templo ecuménico, y yo creo que los turistas eso lo han agradecido mucho, sobre todo ese turismo no tanto de tan fiesta, ¿no?, sino ese turismo más sosegado, que viene sobre todo también en temporada baja, en temporada de invierno, pues aquí se sienten casi como en casa también, y eso lo contribuye. Yo creo que es un gran éxito.
Perfecto, Óscar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por hablarnos de ecumenismo y de esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Un abrazo, gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Del 27 al 30 de enero, la ciudad de San Juan de Dios, en El Lazo, en Las Palmas de Gran Canaria, acoge la segunda semana del Catequista, una iniciativa formativa organizada por la Delegación de Anuncio, Iniciación Cristiana y Catequesis de la Diócesis de Canarias, que abordará el acompañamiento personal, la catequesis con espíritu, la inclusión de las personas con discapacidad y los recursos al servicio de la catequesis. Ser profesor o profesora de religión implica mucho más que enseñar contenido. Supone acompañar, escuchar y tender puentes en una escuela diversa donde el diálogo y el encuentro son cada vez más necesarios. Este viernes y este sábado se celebra en el ISTIC la jornada sobre profesorado de religión, tendiendo puentes para pararse, compartir y reflexionar sobre la misión educativa, renovando la ilusión y el compromiso en la escuela pública. Y el Movimiento de Cursillos de Cristiandad Canarias invita a participar en el próximo cursillo que se va a celebrar en Gran Canaria del 30 de enero al 1 de febrero en el Centro Pastoral de Tafira. Bajo el lema Ven y verás, este cursillo se presenta como una oportunidad para detenerse, profundizar en la fe y redescubrir el sentido de la vida desde el encuentro personal con Cristo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este año se cumple un siglo de la llegada de las teresianas a nuestra diócesis, 100 años de presencia silenciosa y fecunda al servicio de la educación, la evangelización y el acompañamiento de tantas generaciones. Una historia marcada por la fidelidad, el compromiso y una profunda vocación eclesial que sin duda ha dejado huella en nuestra iglesia particular. Para conocer mejor el significado de este aniversario, hacer memoria agradecida y mirar al futuro con esperanza, hoy hablamos con Pino, que nos va a ayudar a recorrer estos 100 años de presencia teresiana entre nosotros. ¿Qué tal, Pino? Gracias por acompañarnos.
Buenos días y encantada de tener pues este espacio divulgativo de que hará conocer un poquito más y mejor pues a la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Como bien has dicho, celebramos este año el centenario.
Eso es, y lo primero, enhorabuena a ti y a todas las que han estado a lo largo de todo este tiempo, ¿no?
Pues sí, sí, ha sido una estancia y sigue siendo muy dichosa para todas las hermanas que han pasado por aquí. Y como te puedo ir comentando, pues ya vamos viendo lo agradecidas que estamos y lo bien recibidas que y acompañadas que hemos sido a lo largo de estos 100 años de nuestra llegada a la isla.
Pino, celebrar 100 años de presencia teresiana en Gran Canaria y con ello en la diócesis es mirar atrás, por tanto, con mucha gratitud. ¿Qué momentos, qué hitos consideran ustedes más significativos en esta historia compartida con la sociedad canaria?
Mira, quizás en este momento me alargue un poquito porque es interesante y curioso conocer la forma de cómo y de qué manera llegamos aquí. La compañía llegó a Canarias de forma providencial y gracias a la iniciativa y determinación de una maestra cubana, doña Concepción San Juan de Denis, que dirigía un colegio de niñas en Las Palmas de Gran Canaria. Había conocido a las hermanas en La Habana, en Cuba, y había visto muy de cerca la función que impartían en el colegio y los principios desde los que formaban a las alumnas, identificándose mucho con el espíritu y el estilo educativo. En 1925, doña Concha debía regresar a Cuba y tenía que dejar el Colegio de Las Palmas, en el que tanta entrega e ilusión había puesto. Su deseo era que las teresianas continuaran la labor que ella había empezado y que se hicieran cargo del centro. Con este motivo, pues se puso en comunicación con la secretaria o con la general, superiora general de entonces, y comunicó su pensamiento. Y contagiando así de su entusiasmo teresiano a un sacerdote de aquí, de la isla, don Alejandro Ponce, que fue canónigo de la Catedral de Las Palmas, y le prometió su ayuda incondicional cuando ella partió hacia Cuba. Por lo que expresaba la señora, aquellas hermanas eran las idóneas para la formación y la educación de la juventud femenina canaria. Don Alejandro, y esto es casi anecdótico, era confesor de las religiosas adoratrices, y el 16 de mayo de 1925 lo llamaron al Puerto de la Luz para asistir a bordo a una hermana de esa comunidad de adoratrices que era trasladada enferma a la península. Don Alejandro no conocía la compañía, pero estando encubierta conoció y entabló conversación con la hermana Guadalupe Mora, que entonces era secretaria provincial de la provincia Sagrado Corazón, y que venía de Buenos Aires con una postulante. aprovechó aquel encuentro providencial para hablarle de doña Concepción y de su colegio, y él expuso su deseo de, y le expuso su deseo de una fundación de la compañía en Canarias. Tanto la hermana Guadalupe como don Alejandro presentaron a la superiora general el proyecto. Y posteriormente, bueno, pues fue expuesto a la diócesis, al obispado. Lo que pasa que, aunque la compañía recibió con mucho entusiasmo esta idea de abrir un colegio en la isla Canaria, comenzaba un largo camino de búsqueda, de trámites, empezando por ese requisito imprescindible que era el permiso del obispo, el del obispo don Miguel Serra. Con el obispo, aunque se le solicitó la autorización, pues tardó casi un año en contestar. Pues aquel silencio prolongado, pues a veces supuso mucha inquietud, mucho desasosiego, hasta, bueno, pues obtener la respuesta deseada, que por fin se dio y que fue acogida con el entusiasmo por ambas partes, tanto de doña Concha como don Alejandro y, por supuesto, la compañía, que aunque no pretendía fundaciones en ese momento concreto de nuestra historia, sin embargo, la de Las Palmas le resultó muy atractiva y dio su confirmación para seguir adelante con este proyecto.
Pino, por ir terminando, tenemos que mirar al futuro, sí. Aunque también al presente. Me gustaría que comentaras cómo van a celebrar estos 100 años, este aniversario tan importante, y con qué sueñan las teresianas para esta iglesia que nos toca vivir y la sociedad canaria en particular, siempre desde el Evangelio.
Sí, sí, claro. Bueno, en primer lugar, el primer evento o la apertura del centenario será este día 27 de enero de este año, de este mes en curso, en la catedral. Y convocamos pues a toda la familia teresiana, a todos los simpatizantes de teresianos, a todos los que de alguna manera se han ido relacionando y que además, bueno, pues quieren celebrar, como es, por ejemplo, los catequistas de la diócesis, a su patrono, porque San Enrique de Oso es el patrono de los catequistas españoles. Esto fue nombrado por Juan Pablo II. Entonces, pues es una forma de aunar en una celebración conjunta a tantos ámbitos diferentes de compromiso, de empatía, de relación con nosotras. Y soñamos con seguir colaborando y comprometiéndonos con la Iglesia y con la sociedad canaria para seguir caminando juntos y sobre todo aportar la novedad del Evangelio, tantas veces oído, pero quizás no demasiado escuchado y meditado, de manera que la conversión de la mente y el corazón se traduzca en acciones para que entre todos vayamos reconstruyendo una nueva humanidad, donde lo más importante sea el ser humano desde la humanidad de Jesús de Nazaret, nuestro referente.
Pues Pino, muchísimas gracias a ti y a toda la comunidad y enhorabuena por el trabajo que vienen desarrollando tan importante y que tanta huella ha dejado y sigue dejando en nuestra sociedad. Así que muchas gracias por todo y felicidades nuevamente por este aniversario.
Gracias a ustedes por darnos voz y poder llegar a muchos más oyentes que seguramente estarán ahora atentos en la radio diocesana. Pues gracias y seguiremos comunicando los siguientes eventos que están por llegar. Pero el más significativo y el de apertura, como el que va a tener más fuerza y empuje, será este de la catedral.
Perfecto. Gracias, Pino. Un abrazo.
Igualmente, gracias, un abrazo.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que el domingo tenemos una nueva cita con la información religiosa en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. ¡Feliz fin de semana!